Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo por esta, su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, por fin el demio averiguaste ya.
Bueno, yo averigué con Patricia Martínez, nuestra productora, y me informó oficialmente que el muchacho nació en la villa de Pepe Antonio. Por eso le dicen Pepito.
Si lo dice ella, que nació en la.
Y Patricia conoce muy bien Guanabacoa, Regla, Centro Habana, toda esa zona, La Habana del Este.
Ustedes van a tener que cambiar ustedes la rutina.
Sí, la verdad que está cansón. Pues Giro, hazte un poquito más hacia Edemio, porque mira, el codo izquierdo tuyo está fuera de
está
cámara.
Está fuera del aire.
Así que, por
no,
favor,
está bien, está
hazte
bien.
Un poquito más hacia Edemio.
Pégate, Edemio.
Muestra tu cariño por Edemio, un poquito más.
Yo
pégate.
Lo veo muy bien.
Pégate más, así me gusta. Ve cómo pone atención. Muy bien.
Parece un muchachito de 40 años.
Atención, Cuba. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo. Hoy es la bellísima Patricia Martínez.
Que salga, que salga.
El auto, La Habana, Cuba.
Patricia, ven para acá. Ven para acá, que mucha gente quiere verte. Ven para acá.
¿Dónde está Patricia?
Dice que tiene pena.
Y hoy viene. Tiene la cara linda, sé que tú tienes, mi gente.
Patricia, ven.
No, no va a tener muchos enamorados.
Si todos los días sale
no solamente
Carrillo.
Cuba, sino todas partes.
Mira acá, si sale todos los días Carrillo, que mucho, que feísimo, ¿por qué no vas a salir tú?
No quiero pagar la belleza de Carrillo.
Pobre Carrillo.
Muy bien, detrás de los controles, en la esquina caliente, ahí está la musiquita, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas.
Bolivia, país maravilloso.
No es el bárbaro de ritmo, ¿no? Es de Cochabamba.
Guajiro, baila, baila.
Se solo la burilla.
Muy bien.
Solo ladrillito.
La única advertencia que van a recibir hoy, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias a la calle, un saludo especial para todos los que están oyendo este programa, porque es un programa que
y nos
lleva
están
ya...
viendo.
¿Cuánto tiempo lleva este programa?
Bueno, este programa, Al Duro y Sin Guantes, comenzó en el año 1998 por recomendación de William Valdés, el camagüeyano.
Sí, señor, gordito. Nosotros estábamos buscando un nombre gordito. Y decíamos, Tertulia desde las gradas, y dice él, es hora en Cuba, Peña. Y dice, ¿qué le parece si Al Duro y Sin Guantes de Demio?
98, así hace fue. 19.
Yo le digo una cosa, si yo tuviera que elegir otro nombre.
No, ya se jubiló, sí, está sí. Muy bien.
Pero bueno.
Bueno, yo voy a seguir, voy a presentar yo, porque la calle no sabe presentar.
¿Qué
la
pasa,
calle
papito?
Dispara de no. De un pueblecito, pero un pueblecito bien lindo en las villas, en Fomento, con esa palabra ya lo dice todo, Fomento, Rafael García Toledo. Nació allí él. No vamos a hacer el año. No, porque ha llovido después.
No, nació en los 50.
Así que, ¿usted tiene alguna noticia para los fanáticos de Fomento?
No.
No
se acuerda de ninguno. Pero había un Rodríguez que era tremendo queche allí también.
Eso es antes de mi tiempo, chico. Sí, esto... no tengo ninguna noticia, güero.
Yo sí la tengo. Te comento.
Y voy a presentar de un pueblo en Holguín que dice él que nació en Holguín. Edemio Nava González y otros apellidos que no hay perro que se lo coma.
Muchas gracias, Güerito Peña. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y a los que nos ven y nos escuchan. No solamente en el Gran Caimán del Caribe, sino en todas partes del mundo, incluyendo Canadá, Estados Unidos, todo Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia y, ¿por qué no?, también Australia, esa parte de Oceanía.
Esto está tirando demasiado lejos.
Y saludo a Pepito y al Olímpico, que tuvo vacaciones por Medellín. La pasaste muy bien.
Sierra Leona, la Costa del Marfil, tenemos oyentes donde quiera nosotros. Porque en la
y televidentes, sí. Porque nos ven por Televisión Martí también.
Entonces, el programa de deporte.
Antes de comenzar, Guajiro Peña, quería decirle a la gente en Cuba que se va a hablar mucho hoy de pelota.
Viejito.
Se va a hablar mucho de baloncesto. Martín, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de boxeo. tu segmentico, porque nada es perfecto en este mundo. No, tu segmentico, donde, ojalá que sean dos minutos. ¿Dónde están y qué hacen? Los Sultanes del Swing. Vamos a tener Put Me In Coach. Si entra, Talking Baseball. Y también, por supuesto, si entra, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Sí, hay tiempo.
Una última cosita. Para los que no pueden escuchar y ver este programa, por Radio Martí se vuelve a escuchar cada madrugada de 1 a 2 a.m.
¿Para escuchar qué, Pepito?
Los disparates del Guajiro Peña. ¿A qué hora de por era? Segunda vez.
¿A qué hora?
Bárbaro, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, no está pasando mucho en el béisbol de las Grandes Ligas, y los titulares, cuando ustedes los oigan, estos son titulares oficiales que salen de la página oficial de internet del béisbol de las Grandes Ligas. Cuando ustedes vean lo que está pasando, no lo van a poder creer. Titular número uno: Jeurys Familia, el taponero de los Mets, se prepara mientras espera más noticias. Sí, la verdad que... ¿Qué va a hacer? Imagínate. Ustedes recordarán que el año pasado, en octubre, hubo un caso de violencia doméstica. Entonces, lo que está esperando aquí Jeurys Familia es que el comisionado lo suspende por un mes o dos meses por supuestamente pegarle a la mujer el año pasado. Vamos a ver lo que pasa. Otro titular: Syndergaard abrirá por los Mets el día inaugural. Ya desde ahora tienen una bolita de cristal y lo han visto. Azulejos le otorgan pacto de liga menor a Matt Latos, el ex pitcher, ¿se acuerdan?
No, ese es tremendo pitcher, ¿no?
Contrato de liga menor para ver si se gana un cupo.
Tiene buen récord, 71-58 en Grandes Ligas. Sí. El Blue Jet vuelve al Blue Jet, ¿no?
Es lo que tuvo él con los Marlins, no funcionó, pero...
No funcionó aquí. Lanzó bien con Cincinnati, pero no con los Marlins. Y ya es oficial el pacto de un año entre Chris Carter y los Yankees de Nueva York.
Sí.
Se va a ponchar 200 veces este año, ¿ok?
Pero va a conectar 32 jonrones.
En ese estadio, hasta Guajiro Peña la puede votar. Francisco Peña, a triple A luego de pasar por waivers de los Orioles de Baltimore. Ok, ahora vamos a los titulares en inglés, ¿ok? Para que ustedes vean, porque hay dos páginas oficiales del béisbol. Bueno, Will Myers dice que su meta es alcanzar los 40 jonrones y 40 bases robadas. Los únicos cuatro peloteros que han logrado esa hazaña: José Canseco, Barry Bonds, Alex Rodríguez y Alfonso Soriano. De esos cuatro, solo uno no se estaba dopando. Los otros tres estuvieron dopándose durante la temporada de los 40 y 40. José Canseco, Barry Bonds y Alex Rodríguez. Así que vamos a ver si Will Myers logra la hazaña de los 40-40, 40 jonrones, 40 bases robadas. Y el béisbol de las Grandes Ligas dice que la división más fácil este año es la Liga Americana Centro, y ya desde ahora se la dan a los Indios de Cleveland.
Sí.
Esas son noticias de béisbol.
Claro. Bueno, Pepito, con respecto a Noah Syndergaard, ya es oficial, va a abrir el día 3 de abril próximo la serie contra los Bravos en el City Field, en la ciudad de Nueva York. Pero no solamente es este muchacho el que pudiera tener una gran temporada con este equipo de los Mets de Nueva York, si tenemos en cuenta que en el 2016 ganó 14, perdió 9 y terminó con un promedio de carreras limpias que hay que verlo por lupa, 2.60. Aparte de Noah, hay que incluir aquí entre los abridores del equipo de los Mets para la campaña este año a Matt Harvey, uno de los mejores en la Liga Nacional, a Jacob deGrom y a Steven Matz. Lo que quiero decir que estamos hablando de cuatro abridores consistentes, son lanzadores muy inteligentes, todos tienen buena recta, buena curva, slider, y gozan de buen control. Por lo tanto, el equipo de los Mets sale como uno de los favoritos para ganar la división del Este de la Liga Nacional, que lo ha hecho ya varias veces en los últimos años, la novena de los Nacionales, que también se tuvo la oportunidad este año de adquirir a varios lanzadores, sobre todo relevo y buenos bateadores. Así que veo una lucha Pepito, Olímpico y Guajiro Peña muy cerrada en esta división del Este de la Liga Nacional entre los Mets del cubano Johnny Céspedes y el equipo del cubano americano G. González, Washington. Veo bien atrás, sobre todo al Filadelfia, lo veo como el dueño del frío sótano en esta división del este de la Liga Nacional. Y bueno, buscando ahí el tercer, cuarto lugar entre el equipo del cubano Adonis García, los Bravos de Atlanta, y el equipo de Alfredo Espeño, o sea, este muchacho de La Habana. Tengo el nombre por aquí, porque el año pasado, en una transmisión de nosotros, le cayeron a palo a Despeño. Así que vamos a ver qué pasa con este equipo de los Marlins, porque lamentablemente perdimos a José Fernández, pero estamos hablando de un pitcher que podía aportar en cada una de las temporadas entre 14 y 17 victorias. Veo tercer, cuarto lugar ahí, discutiendo esa posición, Atlanta y los Marlins.
Venga, porque el sótano es frío. Sí. Porque no puede ser un sótano caluroso.
Sí, puede ser también caluroso. Sí, okay, pero estamos hablando que en Pensilvania,
si fuera aquí,
durante siete meses hace mucho frío.
Si fuera en la Florida, va a ser húmedo, por lo menos.
Muy bien, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, dice otro cable que Mike Napoli pasó su examen físico y ahora el contrato es válido con los Texas Rangers, un año, 8.5 millones de dólares. Mike Napoli, como ustedes saben, un veterano que ha militado con varios clubes y tiene dos anillos de Serie Mundial, ¿verdad?
Sí, uno, con Boston.
¿Con Boston? Sí, dos.
Y ha estado tres veces ya en este equipo.
4-7.
Sí, correcto. Todo letero, maestro de Jonrones como loco. Pero firmó ya el contrato.
Bueno, el contrato estaba supeditado. ¿Tú sabes lo que significa eso?
Necesita
supeditado al examen médico. O sea, todo era válido o no, dependiendo del examen médico.
Y bueno, viene a aportar ofensiva con la ausencia de Prince Fielder, el hijo de Cecil.
Ah, ¿viste? Pero ya Prince se retiró.
Sí, se retiró.
Porque por problema de la espalda, de la columna vertebral, aunque lo operaron, aún así regresó y le dijeron, usted no puede jugar más nunca. Así que se retiró Prince Fielder. Me están llegando cartas de Cuba, dice Alex Rodríguez, el bueno de Remedios. Guajiro, no te metas con mi novia. No, mentiras. Dice, amigo de radio, ¿con quién firma Mark Trumbo, el hombre líder de jonrones? Él firmó, extendió con los Orioles de Baltimore.
Tres centavos,
Sí,
en realidad, 37 millones.
Sí, de eso se habló mucho aquí, que el máximo jonronero de la Liga Americana.
Le dieron menos dinero que a nadie.
Así es. Que conectó 49 jonrones el año pasado, sí, impulsó 110 carreras, firmó por 3 años y ¿cuánto fue?
37.5, equivalente a 12 millones y pico, si tenemos en cuenta que Giannis va a ganar con los Mets 27 millones al año y más o menos están en ofensiva.
No, perdóname, el otro conectó 49 jonrones.
Sí, claro.
Boliviano, catch.
Parece que la gente de este muchacho es millonario, no le interesa que los peloteros famosos del que hagan dinero. Oye, ese muchacho con eso, que con los años que ha tenido,
bueno,
y no ha tenido problemas nunca.
Sí, sí, fíjate lo que es la vida, porque somos así. Sin embargo, si esto pasa lo contrario, que Mark Trumbo le dan 110 millones y a Céspedes le dan 37.5 millones, los titulares son de que los latinos no acabamos bien en Estados Unidos, que hay discriminación,
así mismo,
que esto, que el otro, sí, es cierto, no es cierto.
Sí, ¿verdad? La bobería de siempre, en ese sentido. Ahora, eso no depende, Guajiro, de la gente, depende del equipo, de la cuenta que salga y del potencial del individuo. Si ellos consideran que eso es lo que va, eso es lo que van a pagar. La gente quiere que cuanto más dinero, mejor.
Sí, pero Rafael, tenemos que pensar que el máximo jonronero de la liga, de todo el béisbol de las mayores, se merece. Si ahora cualquier muerto de hambre te gana 12 millones al año, ¿cómo tú le vas a dar al máximo jonronero de la liga y él aceptar 12 millones al año?
Bueno, sí. ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cuál es el estado físico completo de él. Una cosa que pase el físico, otra cosa es el potencial que tenga él de lesionarse o algo, que ellos lo conocen bien. Y entonces ellos, eso es lo que van a invertir. Ellos dirán, yo te voy a dar 3 años, pero 3 años más de 2 y pico. Yo no creo que uno pueda de fuera aquilatar exactamente cuánto vale un pelotero. Para mí nadie se merece
20
millones de dólares para jugar pelota.
Por supuesto,
bueno,
que no.
Es un concepto que, bueno, como está en el mercado, ellos traen ese dinero.
No, pero yo no estoy de acuerdo contigo que ningún pelotero se merece 20 millones de dólares. Y te voy a decir por qué. Los contratos, sobre todo vamos a hablar del último contrato que firmó ESPN y la compañía Fox con las grandes ligas supera ya los 3 trillones.
¿Y?
¿No es así?
¿Y?
Ahora, tú eres dueño del Baltimore.
Ajá.
Trumbo es Pepito Lacayo, ok. Tu equipo, como dueño mayoritario, te está dejando ganancia de $680 millones. Porque tú no vas a pagar a Pepito Lacayo 20 millones al año.
Porque esto no es un kibbutz. Esa es la parte que tú, como has vivido en un país comunista tanto tiempo, tú no te das cuenta que ese es el problema, no es lo que tú te mereces. Okay.
Pero es lo que él, tú es lo que vale, es lo que vale, Pepe. No, si no, no pagaran
es lo que tú
los exorbitantes contratos de 325 millones de dólares al de los Marlins.
Eso es lo que tú produces. Entonces, el que lleva la gerencia del equipo, su deber es que hacer que los accionistas del equipo, los dueños, ganen la mayor cantidad de dinero. Para eso es que él es un general.
Entonces, vamos a entrar en un tema muy
Espérate. Entonces, ellos aquilatan. ¿Cuál es el potencial de ese individuo? No creo que hizo, lo que hizo el año pasado es un indicador, pero eso no quiere decir que ellos no sepan un poquito más y que piense que el individuo no puede dar. Eso no lo sabemos nosotros, porque nosotros no estamos mirando la hoja clínica del individuo, ni la vida privada de él sabemos cómo es, ni sabemos las relaciones que tiene con el equipo. Eso todo lo ponen en la mesa y dice, ¿cuánto es lo que vale este individuo para nosotros? No es de merecerse. En la vida tú no tienes lo que tú te mereces, sino lo que tú negocias.
Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que el contrato de Céspedes de 110 millones equivalentes a $27 millones no vale la pena cuando el dueño mayoritario de los Mets está ganando más de $1 billón?
Es que no importa lo que gane el dueño. Eso.
Esto es oferta y demanda.
No,
si tú no le das 110 millones a Johnny Céspedes, Pepito como dueño del Texas, o al Guajiro Peña como dueño del Seattle, a lo mejor le ofrecen 112 millones, te lo llevan. Y cuando vienes a ver... Tú lo ofreces, por ejemplo, a Syndergaard 70 millones.
Pero es que
y viene otro equipo, lo ofrece 85. Cuando viene a ver no Olímpico, el equipo de los Mets, lo que va a tener cuatro peloteros.
Pero eso no es lo que pasa.
Y acuérdate, los nombres, las figuras son los que llenan el estadio. Mira, el caso de José Fernández con Miami.
Ajá.
Cuando lanzaba José Fernández, asistían 35,000 personas. Cuando no lanzaba José Fernández al siguiente día, iban 12,000. Ahí está la cosa.
Sí, pero también porque era cubano, no necesariamente porque...
Estaba... No importa, José Fernández puede lanzar, por ejemplo, en el Dodger Stadium, puede lanzar en Atlanta,
y no
es un pitcher ganador, un novato al año, y que le da al equipo de los Bravos, o al equipo de los Dodgers en este caso, 15, 20 victorias al año, se vayan en el estadio.
Está bien, mira...
Pero una cosa que está pagando los millones de dólares, es que tú hablas de millones de dólares, Alex Rodríguez está ganando $20 millones y ahí es un entrenador ahí del montón. Bobby le está pagando 20
porque es un contrato
de pagar. Lo que te quiero decir con esto es, y lo estamos diciendo para los oyentes, porque no vamos a, ¿cómo se llama?, a confundirlos. El hecho, tú, lo mismo es si tú tienes un pelotero como un equipo que compras un robot o un automóvil. Tú tienes que ver cuánto te va a producir eso. Okay. En el caso de Céspedes, ellos consideran que Céspedes le produce eso en gran parte por lo que tú estás diciendo, porque trae gente público, etcétera, porque están en Nueva York y tienen que presentar un equipo muy bueno, porque eso es como un teatro, tienes buenos artistas o por lo menos de fama. Tú sabes
que no sería en el teatro, van cuatro. Ajá. Pero yo discrepo contigo con lo que señalabas.
Pero no, es que tú lo pones porque los dueños ganan mucho dinero, entonces tienen que pagar el dinero. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Es igual que tú dices, el dueño de ese equipo tiene mucho dinero, debería poner más cosas. No sé, ¿no? Él tiene que poner el dinero que le lleve al negocio para que el negocio le rinda. No importa el dinero que tenga el tipo. Esto no es una cooperativa, es un negocio.
Es un negocio, pero sí. Tú como inversionista mayoritario o como inversionista simple de 1%, 2, 3% que sea, si no adquieres buenos peloteros, tu estadio no se va a llenar.
Eso no
vas a vender menos cerveza, menos perro caliente, menos advertising, menos ropa,
y
por lo tanto la entrada en cuanto a economía se refiere va a ser menor.
Naturalmente,
por eso están pagando los grandes contratos, porque los contratos de televisión están ya siendo trimillonarios.
Pero el contrato de televisión es un dinero que coge el club. Eso, si tú,
y de ahí lo invierten en los peloteros.
Lo invierten al punto que pueda invertir. Si ellos se pueden gastar 10 centavos menos, se los gastan menos, porque eso es lo que te dicen.
Mira, los Marlins no invierten tanto. Tú le quitas a Giancarlo Franco ese contratito y ningún otro Marlin.
Sí, pero al vale taiwanés le dieron 80 millones.
Pero eso no importa, hay 100 peloteros que ganan más.
Ha invertido mucho dinero los Marlins.
Han invertido un poquito. No, reciben muchísimo más.
Aquí lo que estamos hablando dinero. Del concepto, que tú dices que hay que pagarle mucho porque la gente gana mucho dinero. Eso no es lo que pasa.
No, porque gana mucho dinero de la televisión, de los derechos de televisión, no, y no solamente eso, de radio también se gana mucho dinero.
No importa de dónde gane mucho dinero.
Sí, pero por eso no puede andar dinero.
Claro, eso lo estoy diciendo al límite.
Tienen el dinero, pero ellos no tienen que gastarse porque gane más dinero. El equipo que gana más dinero no tiene que gastarse más. Tiene que llevar al equipo que ellos piensen ganar o que le conviene. Y hay peloteros que ellos no consideran que le va a rendir más que eso. Por eso le dan esa cantidad de dinero.
Pero se merecen esos famosos 20
millones. El merecer eso no entra. Ese verbo no se conjuga en negocio.
Bueno, si no se lo mereciera, no se lo
merece. El Demio está hablando de Sáspera, pero figúrate tú, si los millones están de verdad dándoselo a los peloteros, que hay un piche que está ganando 86 millones de dólares, el señor Chama, y por cada lanzamiento que lanza, salió las estadísticas ahí, 182 mil dólares por cada lanzamiento que Chama tire.
Sí.
¿Pensaría usted que hace 8, 10 o 12 años atrás nadie iba a ganar 86?
No, eso no existe.
Millones Canseco. De dólares. Una barbaridad.
En noviembre del año 90, Canseco se convirtió en el pelotero mejor pagado en toda la historia cuando firmó, extendió el contrato con Oakland por 22 millones.
Ese fue Canseco.
Después lo superó Bobby Bonilla, 28 con los Mets, y así sucesivamente.
Pero Canseco.
¿Tú sabes cuántos años han pasado de eso? Sí. Casi 40.
Han pasado ya 27 años.
Pero Canseco fue muy buena inversión, porque Canseco te traía gente, te empujaba carrera, era un show. Ese es el tipo que produce dinero para el equipo.
No, llevó al Oakland a 3 series mundiales en forma consecutiva, 88 contra los Dodgers que perdieron, 89 contra San Francisco le ganaron, y después el 90 perdieron contra José Río.
Nunca se me olvida cuando le dieron 22 millones a Loco, hablando de Canseco, que dijo: ustedes ven estos 22 millones, ustedes verán lo que va a pasar. Claro. Así mismo lo declaró y sucedió. Sí.
Claro, ahora, la pregunta que nadie se ha hecho es: ¿por qué la televisión está pagando? ¿Y quién está viendo esos partidos de pelota? Porque yo, sinceramente, que narro partidos de pelota viendo televisión, que narro para ustedes. Son los únicos tres partidos que yo voy a ver en toda la semana, porque yo no me puedo sentar en mi casa 4 horas a ver un partido de béisbol, porque me quedo dormido del aburrimiento, de los largos que son entre lanzamiento y lanzamiento, 30 segundos, por el amor de Dios, entre inning y inning, 2 minutos y medio, 3 minutos, entre cada cambio de pitcher, y a veces hay 4 pitchers, 5 pitchers en un inning. Uno se queda dormido, no es posible, el partido termina a la medianoche.
Pero eso es lo que tú ves, Pepe, pero esos programas de televisión, en este caso, un juego de pelota, generan suficiente dinero en patrocinadores como para pagar eso. Uh-huh. Eso simplemente es muy... ¿tú crees que yo estás perdiendo dinero con eso?
No conozco una sola persona que me diga: yo todos los días veo un partido de béisbol por la tele. No conozco ni una.
Pero esa es la gente que tú conoces. ¿Cuánta gente tú conoces?
Pero también fanáticos que yo conozco que compran todas las entradas de la temporada completa de los Marlins, un 6 o 7 meses.
No, y además eso es una cosa.
Y van a todos los juegos.
Muy poquitos y contados.
No, pero hay bastante, no te crees.
Bueno, entonces tú piensas que ellos están perdiendo dinero con eso.
Yo pienso que no da como para que la televisión te firme un contrato de miles de millones de dólares todos los años.
Evidentemente que da.
Es ganancia, da ganancia.
La televisión tiene unos anuncios que simplemente pagan tanto, que tú tienes, por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos, que lo pasan aquí diferido, parte con una transmisión malísima, porque lo único que ponen son los americanos que ganaron la carrera ayer. Y correcto. Así todo. Pagan 2,000 y pico de millones
de
dólares.
Buen rating.
Pero es menos lucrativo que el contrato de la pelota. Vamos a seguir hablando de este tema que nos está gustando mucho. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ok, Guajiro, me tienes que dar un chance. Ok.
Sí. Tú, para.
Okay. Muy bien. Ayer en la NBA hubo muchos juegos ayer, por cierto. La Escuela de San Antonio le ganaron 107-79 al Magic de Orlando, teniendo a LaMarcus Aldridge como su mejor carta con 23 anotaciones, mientras que Nikola Vucevic anotó 16 puntos para Orlando. Los Cavaliers de Cleveland se impusieron 113-104 al equipo de los Pacers de Indiana. LeBron James, el sospechoso habitual, fue el mejor anotador de Cleveland con 31 puntos y Glenn Robinson, el tercero, anotó 19 para Indiana. En otro partido, los Celtics de Boston le ganaron 116-108 a los 76 de Filadelfia. El pequeño gigante Isaiah Thomas anotó 33 puntos. El hombre, lo he dicho muchas veces, más pequeño de la NBA. Uh-huh. 33 puntos, pero es un dinamo. Y Darío Saria anotó 20 para Filadelfia. Los Raptors de Toronto le ganaron por 5 puntos, 90-85 a los Hornets de Charlotte. Kelly Rowe anotó 21 puntos para Toronto. Frank Kaminsky, el tercero, anotó 27 puntos. Digo el tercero porque tiene un número romano 3, quiere decir que el padre y el abuelo se llamaban igual. Pero hay dos aquí, de estos que parecen nobles europeos. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 129-125 a los Nets de Brooklyn. Giannis Antetokounmpo anotó 33 puntos para Milwaukee. Y el cubano-americano Brook Lopez, 36 puntos.
Se tiene que ir Brook Lopez de Brooklyn.
Sí, ahí se puede podrir ahí. Porque no. Porque
anota 80 puntos y pierde siempre Brooklyn. Tiene solamente 9 victorias.
Sí. Uh-huh. Bueno, los Pistones de Detroit le ganaron 98-91 a los Mavericks de Dallas. Ricky Jackson anotó 22 puntos para Detroit. Dirk Nowitzki, el alemán, 24 para el equipo de Dallas. Los Pelicans de New Orleans, por su parte, se impusieron 95-91 a los Grizzlies de Memphis. Solomon Hill, 23 puntos para New Orleans. Mike Conley fue el mejor anotador por Memphis con 17. El equipo de Miami, después de haber perdido 3 juegos seguidos, después de terminar una racha de 13 o 14, le ganó 107-109 a los Rockets de Houston, que es uno de los mejores equipos que hay en este momento. Hassan Whiteside anotó 23 puntos y, por cierto, tomó 14 rebotes también y 5 bloqueos. Ayer una actuación tremenda. James Harden anotó 38 para Houston, pero no fue suficiente. James Harden en este momento está entre los 4 individuos favoritos para ganar el trofeo del jugador más valioso de la liga, así que es en serio la cosa. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 112-99 a los Nuggets de Denver. Andrew Wiggins anotó 40 puntos para Minnesota. Gary Harris, 22 para el equipo de Denver. El Jazz de Utah, por su parte, le ganó 111-88 a los Tres veces de Portland, teniendo a Gordon Hayward con 22 puntos. Y CJ McCollum anotó 18 para Portland. Los Soles de Phoenix, 137 puntos le anotaron a los Lakers de Los Ángeles, que anotaron solamente 101 y perdieron el juego. Eric Bledsoe anotó 25 para Phoenix, de Angelo Rose 21 para el equipo de Los Ángeles. En otro partido, el Trueno de Oklahoma se impuso a los Knicks de Nueva York con un marcador de 116-105. Russell Westbrook, 38 puntos. Este individuo, yo sí creo que este es el mejor jugador este año. Para Oakland, mete que Carmelo Anthony, 30 puntos para los Knicks. Por cierto, Carmelo Anthony va a sustituir en juego las estrellas a Kevin Love de los Cavaliers de Cleveland, que hubo que operar una rodilla, dijeron que eran 6 semanas, ahora dicen que son más de 8 semanas que va a estar. Y casualmente los Knicks de Nueva York habían propuesto cambiarle a los Cavaliers de Cleveland a Carmelo Anthony por Kevin Love.
Se salvó Nueva York.
Sí, señor. Sí, señor, porque le hubieran tirado a este hombre que está lesionado ahora. Pero cuando son las casualidades, él lo sustituye en el Juego de las Estrellas. y que este es el juego de la estrella número 10 que va Carmelo.
Que es este domingo.
Este domingo. Mm. Los Clippers de Los Ángeles ganaron 99-84 a los Halcones de Atlanta. Blake Griffin anotó 17 puntos para los Clippers. Dennis Schroeder fue el mejor anotador por Atlanta con solamente 15 puntos. Por último, el equipo de Golden State le ganó 109-86 a los Reyes de Sacramento.
Tremenda paliza.
Sí, señor. Klay Thompson, 35 puntos. Y Mike Barnes, 15, anotó para el equipo de Sacramento. Lo de Carmelo antes se lo dije. Será el décimo juego de Carmelo Anthony. Y en las posiciones, ¿cómo están ahora? Conferencia del Este, los Cavaliers siguen marcando el paso. Le siguen los Celtics de Boston, los Wizards de Washington, Halcones Atlanta, Toronto Raptors, Pacers de Indiana, Chicago Bulls y Detroit Pistons. Eso están en la Conferencia del Este para ir a la postemporada. Que están fuera de la comida en este momento. En el noveno lugar, Milwaukee Bucks, en el décimo lugar, subiendo poco a poco, el Miami Heat tiene 25-32, está a dos juegos de entrar entre el grupo de la postemporada. Y los Nets de Brooklyn, por cierto, están en último lugar, a 30 juegos y medio ya del primer lugar, con 9 ganados y 47 perdidos, como dijeron. En la conferencia del oeste, los Warriors de Golden State están en primer lugar y a 3 y medio están las Spurs de San Antonio, que siempre le están ladrando en la cueva ahí.
Bruno está muy contento con su equipo, con Utah.
Utah está en quinto lugar. El tercero están los Rockets, precisamente, que perdieron anoche contra el Heat. Por cierto, los Rockets tienen 40 ganados y 18 perdidos. Después le siguen los Clippers, el Jazz de Utah, los Grizzlies de Memphis, el Trueno de Oklahoma y los Nuggets de Denver. Los otros están fuera de la comida. Y eso es lo que tenemos hoy en basketball.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, hoy voy a mencionar algo que alguien me pidió, pero yo estoy seguro que yo hablé de este señor. Voy a hablar de Rafael Noble, que nació en marzo 19, en el año 20, en Central Atillo, allá en Oriente. Debutó en el 42 con el Cienfuegos y hasta el 61 con el Cienfuegos. Nunca dejó de jugar con el Cienfuegos.
Los Elefantes.
Sí, este señor metió de por vida. Jugó 879 juegos, 2.773 turnos al bate, hit 711. Y aquí va la noticia, batió 71 jonrones para la calle, empujó 387 y terminó bateando para un average de 2.52. Tres veces series del Caribe, 56, 58 y 60. En Grandes Ligas, tres años con los Gigantes de San Francisco, de Nueva York. Fue una serie mundial en el 51, Rafael Noble. Pero hay una cosa increíble de este señor, de los 73 jonrones que batió, 71 mejor dicho, en el estadio del Cerro, en el left field, había un anuncio de la Casa del Sol que si tú pasabas la bola por ahí te regalaba un traje. El señor Noble se llevó 13. Pasó 13 bolas por ahí por los 3.45.
¿Cuántos trajes se llevó?
Una vez le pregunté a Miami, dice, bueno, Guajiro, vendí la mitad.
¿Cuántos trajes se llevó Noble? ¿No me escuchaste?
Sí.
¿Cuántos trajes se llevó Noble? Ganó.
¿Rafael?
No, Noble. ¿Cuántos trajes ganó Noble?
Nunca sé yo.
Mencionaste la cifra.
Okay. Oye. ¿Ya terminaste?
Pero fíjate, en el año 85, dice Andrés Fleita, ¿cómo es posible que Rafael Noble no se pusiera en Cuba? Yo lo estoy nombrando para Hall de la Fama. En ese tiempo era vicepresidente Andrés Fleita. Andrés Fleita. Si van a buscar el segundo catcher en la historia de Cuba, ahí está Andrés Fleita. Pero este señor, nadie se lo puede quitar, era un fenómeno. Cuando fue ya viejo en el año 53, 54 y 55 para los Sugar King, batió para 17 jonrones, empujó 117 y batió 271 ya viejito, cuando le dieron la franquicia a los Sugar King en el año 54. Rafael Noble era el señor catcher de los Dodgers, tenía la licorería en Nueva York, Campanella, y lo nombró marcher del Liquor Store. Y venía aquí siempre a los Juegos de los Veteranos, y le cogió la diabetes, tuvo la diabetes número 2, le amputaron las dos piernas y murió a la edad de 81 años en Nueva York. En paz descanse el guajiro del Central Atillo, Rafael Noble.
Así es, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, en el año 2006-2007 arribaron a Estados Unidos tres campeones olímpicos que habían ganado los títulos en Atenas, Grecia, en el año 2004. Jean Bartlemy, el guantanamero habanero en la división de los 48 kilogramos. El ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa, titular olímpico en 51 kilogramos. Después fue subiendo poco a poco y el peso crucero 91 kilogramos de La Habana, Oglanier Solís. Primero se coronó campeón, el ciclón Gamboa ganó dos títulos. Lamentablemente Jean Bartlemy no dio la talla en el boxeo profesional. Sin embargo, el peso crucero, ya convertido en super completo, Oglanier Solís, tuvo la posibilidad en el mes de marzo del año 2011 de disputar el título mundial en la división máxima contra el ucraniano alemán Vitaly Klitschko. Sin embargo, en el segundo round, cuando fue a tirarle una derecha a Vitaly, se lesionó lamentablemente a la derecha el peleador habanero Glanier Solís. No pudo continuar ese combate, perdió por supuesto por la vía rápida. Después tuvo altas y bajas desde el punto de vista de peso corporal. Aumentó muchas libras Oglanier Solís. Llegó a pesar, señores, 305 libras. Si tenemos en cuenta que en Cuba combatía en 91 kilogramos, que son 201 libras. Llegó a pesar 305 libras. Después bajó de peso, se retiró un tiempo, regresó. Perdió dos veces con Tony Thompson en una derrota en Alemania, otra en Turquía. Estuvo casi dos años sin combatir. Sin embargo, el muchacho dijo que quería un segundo aire. Regresó en agosto pasado en Alemania. Logró victoria en su primer combate, después ganó de nuevo y ahora le han dado la posibilidad dentro de la Asociación Mundial de Boxeo de buscar un título interino de la AMB, reitero, frente a Manuel Char, un hombre que también tuvo la posibilidad de combatir por el título del Orbe de la AMB contra el otro Klitschko, Vladimir, con el cual perdió por la vía rápida. Así que Manuel Char se enfrentará contra Oglanier Solís el 11 de marzo próximo, posiblemente en Alemania, por el título interino que llegó a tener hasta hace unos meses otro cubano, el camagüeyano bayamés Luis Ortiz, quien lamentablemente perdió la corona interina debido a que no tuvo actividad, mucha actividad en el último año. De todas formas, estamos esperando a que a mediados o finales de este año el Consejo o la Federación Internacional le den un chance, una oportunidad a Luis Ortiz y pueda buscar su primera corona mundial a nivel profesional. Aún ningún cubano ha ganado ningún título mundial de forma absoluta. La ganó de forma interina Luis Ortiz. Ahora la va a buscar también de forma interina este capitalino Oglanier Solís, para ver si puede combatir por el título absoluto. Ya un cubano también tuvo la posibilidad de combatir por un título mundial, el gigante de Guanabacoa, Jorge Luis González, pero perdió en el año 1995 por la vía rápida en el séptimo round frente a Reddy Bow, a quien le había ganado en los Panamericanos de Indianápolis en 1987, discutiendo la medalla de plata. Una votación realmente muy cerrada, 3-2 a favor del boxeador de Guanabacoa. Así que, Pepito, hasta aquí el segmento.
Ayer un muchacho mandó algo de que el mejor shortstop de Cuba había sido este muchacho. Yo lo mencioné. Él tenía razón.
Germán Mesa, torpedero siempre. Sí,
no fue el mejor. Pero sí, no, el que yo. Ulacia fue el que jugaba short y lo cambiaron para el left field.
Yo te lo dije ayer varias veces.
Yo no vi, ¿verdad? Yo no vi jugar el que ese que estás tú hablando, pero yo estoy hablando de otro Arias.
Agustín Arias, lamentablemente falleció hace. Y unos meses.
Sí, vieron varios buenos, pero Ulacia, yo estaba confundido con Ulacia, que me acuerdo que empezó en Puerto Rico, en Cagua, y Pacheco me dijo que era una rodilla, dice, vas a ver, tremendo pelotero, jugó como 5 años y después lo mandaron, era buen bateador,
sí,
y lo mandaron para los files. Así que el muchacho tenía, ¿cómo se llama?
Germán Mesa.
Germán Mesa.
No, y Ulacia, que fue torpedero, Mesa, camarero y jardinero derecho, jugó 3 posiciones.
Ok.
Muy bien, vamos a hablar y leer noticias que están llegando vía Facebook y otras cosas cuando regresemos, pero ahora viene la sección favorita de Camagüey y Caibarien. Put me in, coach. Bueno, dice José Lázaro Delgado, Pepe Lacayo, se nota que tu deporte favorito no es el béisbol. Bueno, da la casualidad que mi pasión es el béisbol. Lo que pasa es que la televisión ha arruinado mi deporte, mi pasión, que es el béisbol. Y por eso el fútbol nunca ha cedido a la televisión norteamericana de eso de estar metiendo anuncios cada 15 minutos. Y por eso que todavía la televisión no ha podido arruinar el fútbol como lo ha hecho con el baloncesto, con el béisbol, con las carreras motorizadas, con el fútbol americano y todo lo que ustedes quieran. Así que Lázaro, pero sí, da la casualidad que la pelota es mi deporte favorito. Dice aquí Rachi de Camagüey, LeBron James es el rey, he's king, lo pone en inglés y lo pone en español. Eliezer dice, así mismo es Pepe, yo no termino de ver ninguno, ves, me está dando la razón Eliezer Pomares, yo no termino de ver ningún partido de pelota, pero esos anuncios pagan millones por minutos. Yo comprendo eso. Por eso mismo la selección de fútbol mexicana ha sido favorecida siempre para que lleguen a muchos mundiales. Así que están llegando los mensajes.
¿Y la cosa, si la ha quedado dormida, qué pasa?
No, sí la mandó mensajes, pero por Facebook de Al Duro y Sin Guantes. Así que, es más, tiene una foto nueva en Facebook, sí, y señor. Todo. Sí, así que...
Yo te pregunto, el muchacho de la rabita por fin se la tumbaron en Cuba, ¿verdad?
Aparentemente.
¡Qué barbaridad! Oye,
y se tumbaron...
Si yo sé, esa rabita vale un millón de pesos, va la rabita. Si yo sé, no la mando.
De José Fernández.
Se tumbaron también el libro que tú mandaste del team completo de no me acuerdo qué equipo.
De la verdad,
¿sí? El libro de Kansas City.
Sí, ese mismo. Una pelota firmada por Felo Ramírez y una pelota firmada por Tani Pérez.
Se extraviaron.
Llegaron dos de las tres. Y el Guajiro Peña las mandó certificadas, sí, para que no se las robaran.
36 cohetes que me costó.
Así es. Muy bien. A continuación, la sección favorita de todo el mundo, el fútbol soccer.
The name of the game.
Bueno, mañana por la tarde arranca la jornada número 23 de la Liga Española de Fútbol. El partido de mañana no es nada más que un choque andaluz entre el Real Betis de Sevilla y el Granada. Los partidos fuertes van a ser el sábado, donde el Atlético de Madrid va a estar en Asturias contra el Sporting Gijón. El Real Madrid entretiene en el Santiago Bernabéu al Español de Barcelona. Y el Sevilla, a propósito, el Real Madrid juega a las 10:15 de la mañana.
Temprano.
Y el Sevilla a las 12:45 recibe al Club Vasco Eibar. Luego, el domingo, la Real Sociedad de San Sebastián entretiene al Villarreal de Castellón a las 6 de la madrugada. Okay. Y luego a las 12:45 el Barcelona en el Nou Camp recibe al Leganés. Hasta ahora Leo Messi tiene 17 goles, Luis Suárez 18, Cristiano Ronaldo 14, pero vale la pena recalcar que Cristiano Ronaldo ha jugado dos partidos menos que el resto de los jugadores, porque el Real Madrid tiene 49 puntos, pese a haber jugado solamente 20 partidos. El Barcelona 48 puntos con 22 partidos, el Sevilla 46, el Atlético 42 y la Real Sociedad 41. Y recuerden que la próxima semana hay Liga Europea de Campeones. Les voy a analizar esos partidos el mañana y también el lunes, porque los partidos son el martes y el miércoles. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí el fútbol. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, hay otro intento de conseguir sede que cayó por un referendo. Esto, una ciudad suiza, una ciudad con un municipio suizo, un cantón, como llaman allá, el cantón de Graubünden, que quiere decir más o menos el montículo gris en alemán, y quería hacer los Juegos Olímpicos de invierno del año 2026, y hicieron un referéndum. Y el 60% de los habitantes de Graubünden votaron que no querían los Juegos, porque había que gastarse en el intento de conseguirlo, o sea, en la licitación, 25.2 millones de dólares. Okay. Eso es normal para un juego olímpico. Cuando estábamos nosotros en la candidatura a Nueva York para los juegos de verano, nos costó $60 millones y no lo ganamos, lo ganó Londres. Así que.
2002.
Sí, en el 2012. Y con este gran boom de fuera de la contienda ya, solamente queda para Suiza, Sion, la ciudad de Sion, que quiere. Competir y en marzo 7 el Comité Olímpico Suizo se reunirá para determinar si va por fin con una candidatura suiza, en este caso sería la adhesión al Juego Olímpico del año 26. Tendría que competir el que gane esta candidatura esto con otras ciudades. El Parlamento Suizo tiene que decidir en abril si va a seguir con esto, porque aparte de que el Comité Olímpico lo diga y lo diga la Municipalidad de Sion, el Parlamento del país tiene que firmar garantía de que se puede hacer, porque los gastos son del país, y sigue adelante para que el Comité Olímpico Internacional decida. Eso va a ser en el año 20 que se decide este, y hasta ahora los contendientes potenciales son muy fuertes, le digo de ahora. Almaty, esto, okay. Calgary en Canadá, que ya lo hizo ya y fueron muy buenos los juegos esos. Innsbruck, que también lo hizo, Juegos Olímpicos, y Sapporo en Japón, que también lo hizo. O sea que de los cuatro otros candidatos potenciales con que se va a encontrar esta ciudad, si va a aspira, tres han hecho los Juegos Olímpicos de invierno ya, o sea que no pueden decir, tienen las instalaciones prácticamente, sobre todo las que son más para acá, Sapporo y Calgary, que lo hicieron en Canadá, no tienen que invertir mucho, y eso va a ser una ventaja que tenga esta ciudad, y que además han demostrado que tiene la organización. Supuestamente la ciudad de Davos, donde se celebra este congreso
económico,
iba a ir, pero hicieron también un referendo y parece que la gente de Davos son muy buenos para reunirse para discutir de dinero, pero para cosas olímpicas no le interesa.
Ya con el tenista tienen, ¿no?
Ya tienen con eso. Así que eso es lo que tenemos, Pepe.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball.
Play ball. Talking Baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Nos vale una pregunta antes que Guajiro and the Duke.
No, no tengo ya mucho.
¿Cómo está la situación de los Hits? En este momento, por favor.
Está en el décimo puesto. Tienen que estar en los primeros.
¿En la división de ellos?
Sí, en la división de ellos. Tienen que estar en los primeros ocho para ir al.
¿Tienes cuántos juegos faltan?
Espérate, pero espérate primero, porque no. Ellos están a dos juegos de empatar con el que está en el octavo lugar.
En zona de clasificación.
En la clasificación. Entonces.
Ok, Edemio, métele de mano.
Bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de narrar desde el Stadium de los Marlins y nos tocó casi al final de la temporada narrar un partido en el cual el equipo de los Marlins perdió contra el Kansas City. Aquel encuentro vino de relevo como en el sexto o séptimo inning, el pitcher habanero Odrizzi Amer de Spain, y prácticamente le cayeron a palo. En una entrada le hicieron como cuatro carreras, no lució muy bien en prácticamente su penúltima apertura. Los Marlins quedaron con un sabor amargo con Odrizzi Amer, sin embargo le van a dar otra oportunidad, lo van a mantener al equipo para el año 2017 y lo van a colocar como pitcher intermedio. Yo creo que es una buena oportunidad para Odrizzi Amer si tenemos en cuenta de que tuvo un invierno muy fuerte, trabajó después que terminó la campaña regular a principios de octubre y señaló a la prensa de que se ha preparado como nunca y que incluso desde el punto de vista corporal bajó unas cuantas libras, fortaleció sus piernas y lo más importante es que tuvo como terapista físico a Ron Jacob, el hombre que preparó a José Fernández después de su operación. Incluso Odrizzi Amer de Spain dice que
entre él y José Fernández estaban coordinando todo para que cuando concluyera la campaña regular del 2016, entre ambos, trabajar mucho con este señor Conrón y llegar en óptima forma, pero todos conocen que lamentablemente el 25 de septiembre del pasado año recibimos la mala noticia de la muerte del villacalareño José Fernández. Así que le deseamos lo mejor del mundo a este muchacho Odris Amer de Spain, quien debutó en Grandes Ligas con el equipo de los Padres de San Diego. Y bueno, hoy no tenemos tiempo de hablar sobre la posible presencia de peloteros cubanos en eventos internacionales, específicamente en clásicos mundiales de béisbol. Así que mañana...
Pero este pregunta tema, Alex Rodríguez, justamente desde Remedios. Me gustaría escuchar el pronóstico de todos para el clásico mundial. No sé si Rafael va conmigo, que el torneo de USA está sin Trout, Harper, Kershaw, Scherzer y Baumgart. Claro que nadie quiere jugar en este...
No es el mejor equipo de Estados Unidos, pero yo voy en el elenco, sí. Pero yo veo aquí en Miami clasificando, por supuesto, al actual campeón República Dominicana. Ten cuidado con México, por allá va, bueno, está Venezuela, pero cuidado con México.
México siempre da que hacer.
Puerto Rico también debe avanzar.
Parte de las alineaciones.
Sí, de varias alineaciones.
Por Japón, Japón y Cuba los favoritos. Cuidado con Australia. Y por Corea del Sur debe avanzar Holanda, cuarto lugar en el pasado clásico. Y Corea del Sur, que en el 2009 llegó a la gran final, pero perdió con el equipo de Japón.
Pero para mí, personalmente, es muy obvio que muchos peloteros norteamericanos no quieren clasificar, jugar en este clásico mundial. Muy bien, me está diciendo aquí el bárbaro que no hay tiempo para más.
Hay un dominicano en Encarnación, no va a participar. ¿Qué te parece?
De verdad. Ha caído el lado 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro, Peña Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate hoy fue Patricia Martínez.
Del Alto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, el bárbaro Emilio Cejas.
De La Paz, Bolivia, país maravilloso.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.